Este podcast es un contenido exclusivo de CBC La Voz. Somos la radio que se ve. CBC La Voz. Siempre me acompaña.
Bienvenidos una vez más a los podcasts de Uno Nunca Sabe. En este episodio vamos a disfrutar de la charla con Benjamín Parra en su segmento Entre Líneas, aquí en el programa que tenemos cada jueves. Hablamos del libro Homo Deus, también hablamos un poquito de la serie de Netflix Carbon Altered y también un poquito más del humanismo metiéndose en nuestras iglesias. Esperamos que disfrutes esta charla tanto como nosotros.
Sí, bueno, tú sabes que en el verano, en noviembre, me parece, cuando estuve allá, tú me regalaste el libro Homo Deus, que en realidad se constituyó en... Ah, muy bien, muy bien. Por favor, que mira, ¿cómo dice todo el título arriba del...?
El título dice, del autor de Sapiens, Yuval Noah Harari, una breve historia del mañana. Y abajo dice, debate. ¿Qué querés que te...? ¿Querés que te lea?
No, que lo muestres, porque creo que este libro deberían comprarlo. Bueno, las personas que obviamente tienen interés en una mirada más profunda de la realidad política, social, económica, pero sobre todo filosófica. O sea, este hombre me interesó mucho. Bueno, pues, tú me lo regalaste, lo leí allá durante la estadía. Y yo creo que ha sido una de las lecturas que más me ha impactado en los últimos años, desde tal vez que leí a Francis Schaeffer, que es uno de los últimos pensadores cristianos de jerarquía que ha habido entre nosotros, digamos. Ha habido algunos buenos pensadores latinoamericanos, pero no han alcanzado, creo, la mirada tan global como Francis Schaeffer, Os Guinness, Hans Rumaker y otros autores que menciono en el artículo de Billy Graham. Decía que no es un profeta cristiano, pero si lo fuera, yo diría que sería el más lúcido de nuestros pensadores. Porque excepto estos autores que nombré, entre ellos Francis Schaeffer o Glenn Martin, no he conocido a alguien que entienda tan bien el tiempo que vivimos. Ahora él tiene una formación judía, así que está familiarizado con el tema de las escrituras, de la Biblia, particularmente el Antiguo Testamento. Pero qué tremendo sería que algún cristiano pudiera comprender el mundo como lo comprende él, como lo describe y las posibles consecuencias. Por eso el libro se subtitula Una breve historia del mañana, algo sí. Así, ¿no? En alguna parte dice así. Obviamente él hace una extrapolación, es decir, estira las posibles consecuencias de lo que está el mundo hoy, y podría sonar un poquito a ciencia ficción, pero si uno ve la serie, por favor, no sé si la... En algún momento en el podcast puedes poner ahí en el zócalo Altered Carbons. Altered Carbon sería como carbono alterado, que es una serie de Netflix.
Oh, la de Netflix, la nueva.
Sí. Altered Carbons o carbono alterado. Sería muy interesante que la vieran, porque es como más o menos una idea hacia dónde puede llegar la mente humana y la tecnología y todo en el tema de alargar la vida de las personas. Porque justamente Noah Harari dice que una de las consecuencias naturales de esta mirada del humanismo contemporáneo es que aspira a alargar la vida, o sea, obviamente el sueño de la inmortalidad. Y en esta serie aparece muy, muy bien, hay unas frases filosóficas muy buenas, de hecho yo cité algunas en los dos últimos artículos. Lo que dice básicamente Noah Harari, si me permiten, en este capítulo que se llama La Revolución Humanista, es que como el mundo ya se alejó de Dios, como abandonó la idea de Dios, queda un vacío. Y ninguna sociedad puede funcionar en un vacío. O sea, tiene que haber un plan cósmico, algo que determine, que le dé significado a la existencia humana. Y el vacío que dejó el pensamiento cristiano cuando se retira, ¿no es cierto?, del mundo intelectual, del mundo de la academia, del mundo de la economía, la política y la cultura, fue llenado por diferentes movimientos, pero actualmente hoy ha sido llenado por el humanismo, que Harari lo ve como una religión moderna. Antes, en el mundo occidental al menos, Dios le daba significado a las cosas, a la existencia y al universo. Lo que dice Noah Harari es que el humanismo lo que intenta es que el hombre le dé significado al universo. O sea, es tan interesante que un pensador, no siendo cristiano, reconozca que cuando el hombre abandona la idea de Dios, voy a decir varias veces el hombre, pero por favor se refiere al género humano, ya es que es una costumbre todavía, porque si no hay que decir las personas o el hombre y la mujer. Por favor, yo, y cuando digo el hombre, no estoy diciendo que el hombre, estoy diciendo el género humano, ¿ya? Para que no me vayas a acusar después de machismo, de misoginismo, de cualquiera de esas
cosas.
Bueno,
acá en la radio todos creen que yo soy machista, no. Así que no importa.
Bueno, es tan interesante porque el humanismo ha permeado todas las áreas de la vida. En la política, en la economía, en la estética, en la ética y en la educación. En la política dice que es el votante el que decide lo que es mejor. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que estamos viviendo en un mundo que no vive de acuerdo al plan divino. Uh-huh. O, ¿viste? Antiguamente la sociedad funcionaba en esa lógica, ahora no. Entonces, en política, ¿cómo se hace? No es que un papa o un líder religioso dice quién debe gobernar, sino lo elige el votante. Claro. En la economía, ¿no es cierto?, que es lo más importante hoy en casi toda la, en todo el mundo, lo que hay que mirar siempre es la economía, es que hay que satisfacer al cliente porque él tiene la razón y él sabe. Uh-huh. En el tema del arte, de la estética, dice que la belleza no es algo objetivo, sino que la belleza está en el ojo del que mira, en el oído del que escucha. En el tema ético, en el tema de la moral, es que si te agrada, hazlo. ¿Ya? La famosa frase esa, just do it, solo hazlo, o sea, si te gusta, si te hace bien, si te hace sentir bien, hazlo, y si no, no lo hagas, pero esa es la ética, lo que yo siento. Y finalmente la educación es que los alumnos deben aprender a pensar por sí mismos, esos son básicamente entre otras áreas que el humanismo ha llenado todo, o sea, la autoridad y el significado que Dios le daba antes a las cosas, ahora se ha trasladado a los sentimientos humanos. Quiero que pongan atención porque esto es muy importante, porque vamos a mirar después como un resultado quizá un poquito perverso de esto, es cómo el humanismo ha permeado el cristianismo, el evangelicalismo. Permítame decir dos cositas más y me retiro. Primero, es que en el tiempo de la Edad Media en Occidente, cuando alguien quería determinar cómo se conocía, o sea, qué era la base del conocimiento, era la Biblia, aplicada a la cual se le aplicaba razón, pensamiento. O sea, si alguien quería saber, dice Noah Harari, de qué forma era la Tierra, entonces la gente iba a las Escrituras, leía todo lo que era posible y le aplicaba el pensamiento, la mente, y llegaba a una conclusión. O sea, en el fondo, la teología era la que dominaba el terreno. Cuando se produce la Revolución Industrial y luego la Revolución Científica, el conocimiento se trasladó a otra fuente, y la fuente es la información empírica, el dato observado, es decir, se observaba el movimiento de las estrellas, se observaba el funcionamiento del cuerpo, de las plantas, de los minerales, y se le aplicaba matemáticas, estadísticas, y con eso decía, bueno, esto se ha probado que funciona así, entonces el conocimiento estaba basado en lo que se podía probar, en lo que se podía tocar, en lo que se podía estudiar. De ahí nace la ciencia moderna, digamos, este fue el mayor tiempo de la ciencia cuando crece la medicina, la física, la biología y todo. Hoy, el humanismo dice que el conocimiento se basa en dos cosas, y esto es importante porque aquí entramos en la parte medular de este pensamiento, es que dice que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia personal y tu sensibilidad, o sea, que tú observas con sensibilidad, con cuidado, tu experiencia interna, y eso te dice lo que es verdad. Ahora, la experiencia son sensaciones, emociones, pensamientos, lo que te pasa adentro. Y la sensibilidad es que observes todo lo que te pasa adentro, que observes esas sensaciones, que observes esas emociones y esos pensamientos, y permitir que toda esa observación influya sobre tus decisiones. Ahora, es muy interesante porque estoy resumiendo una cantidad importante de información, sí. Pero a mí me impacta mucho porque refleja tan bien lo que sucede en las comunicaciones, lo que sucede en la religión, lo que sucede en la política, lo que sucede con las redes sociales. Es decir, hoy lo más importante es lo que la gente ha experimentado y lo que siente respecto de eso. Por eso tiene tanto éxito, por ejemplo, el problema de las fake news, de la posverdad, de las noticias falsas. Porque la gente siente algo respecto de lo que está leyendo y no tiene una medida, ¿no es cierto?, superior, no tiene una regla objetiva que le dice esto es lo que hay que creer y esto no, sino que la verdad surge de lo que siente la gente, de lo que opina la gente y de lo que pasa. Entonces, bueno, esa es básicamente la atmósfera en el que se encuentra el mundo de hoy. A mí lo que me preocupa, digamos, y es que en todos los terrenos, es decir, cuando tú ves el discurso político, cuando tú ves en la educación, cuando tú ves en las tendencias sociales, cuando tú ves en la comunicación, en la prensa, lo más importante es lo que sientes y qué es lo que piensas acerca de lo que sientes. Es decir, se ha abandonado definitivamente una regla, una norma objetiva fuera de mí que me diga lo que está bien o lo que está mal, lo que hay que creer o lo que no hay que creer, o qué es lo que realmente es, ¿entiendes? Todo se basa ahora en lo que tú sientes, en lo que te pasa a ti, dentro de ti. Y eso me parece que es riesgoso porque si tienes 6.000, 7.000 millones de personas en el mundo, tienes 6.000, 7.000 millones de ideas o de experiencias o de impresiones que te determinan qué es lo que es verdad. O sea, no hay por qué entonces asombrarse de que porque hoy se diga que la verdad es relativa, que la verdad es lo que tú sientes, lo que tú crees, tu verdad, mi verdad, la verdad de los demás, pero no hay una norma objetiva que nos gobierne. Y eso es bastante peligroso, porque eso da lugar a las dictaduras, da lugar a los gobiernos autoritarios, da lugar a la explotación, ¿no es cierto?, de las grandes corporaciones, da lugar al abuso infantil, da lugar a un montón de males sociales, porque ya la gente no se gobierna con una norma externa, sino por lo que siente, por lo que quiere. Dice Noah Harari, con esto termino, de que la aspiración hoy del hombre, de la criatura humana, es longevidad, o sea, lograr una larga vida, gracias a la ciencia y todo lo que sea. Segundo, la felicidad permanente, a todo costo. Estoy sintiendo un pequeño... Y tercero, ojalá, o sea, el hombre quiere ser su Dios, o sea, él quiere ser la medida de todas las cosas. Bueno, perdón que les tiré tanta información, no sé si tienen preguntas, reacciones. Y después quisiera cerrar con leer un pequeño párrafo que él hace sobre el tema de Dios y la religión.
¿Cuánta información junta? Ah, perdón. ¿Cuánta información junta en tan poco tiempo? Lo resumiste y creo que no sé si lo podrías haber hecho mejor. El capítulo es bien largo, el libro también. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Yo no te escucho.
Perdón. Hola.
Sí.
Ok, ahí.
Ahí está perfecto. No, te decía que soltaste un montón de información y qué bien explicado que está, cómo nos mostraste cómo antes se iba al conocimiento, de la manera que se iba al conocimiento a través de la Biblia o de la teología, tal vez yendo a las Escrituras, y cómo después hiciste todo ese desglose y uno se queda pensando y dice, wow, cómo se ha modificado y cómo hoy en día te das cuenta que todos esos ejemplos que diste es lo que te venden hoy en todos lados. Hoy no vas a un restaurante, hoy vas a vivir la experiencia de comer algo. Hoy no vas a tener un viaje a conocer una ciudad, vas a experimentar estar en un lugar. Y cómo mirando un poco más entre líneas te das cuenta que todo esto se ha modificado desde el humanismo. Hay un artículo muy bueno de Benjamín que se llama Humanismo Rebautizado, que también está en cbclaos.com, del cual ya hablamos. ¿Y cómo el ser humano intenta hacer todo para uno mismo? ¿Cómo intenta llenar su ego siempre con lo que le haga bien?
Claro.
Y es sorprendente. Joy, no sé si quieres aportar algo.
Sí, no, a mí me parecía, porque leí, no pude terminar el capítulo, pero comencé a leerlo, y es interesante cómo habla de cómo vas a un extremo al otro, ¿no? Porque el otro extremo es... que bueno, puedes hacer lo que te hace sentir bien, pero si eso afecta a la otra persona, es como que, bueno, pero es problema de ellos, ¿no? Que le afecta a ellos, no tiene nada que ver contigo, pero la realidad es que sí, que nosotros somos lo que estamos causando ese dolor. Pero quería hacerte una pregunta, porque no captivé, es que, ¿de qué estabas hablando del Carbon?
La serie,
porque yo comencé a ver esa serie. Está muy buena, pero no captivé lo que estabas diciendo sobre la serie. Capté.
Bueno, en realidad la serie ilustra, viste. Ajá. Que él dice que hay tres cosas que el hombre, la criatura, o sea, el hombre moderno anhela gracias a la... O sea, cada vez que se desarrolle más la tecnología, porque él dice antes se producían maquinarias, se producían bienes. Él dice que los productos principales de la sociedad de la información son cerebros, mentes y software y tecnología, digamos, de alta complejidad. Entonces él dice que hay tres cosas que la sociedad moderna anhela, los trenders, la gente que crea tendencias, es longevidad, o sea, alargar la vida lo más posible. Uh-huh. Y ese punto es el que he ilustrado en la serie de Netflix, porque se trata de personas que tienen, viste, que tienen una ficha acá, que es su ser verdadero,
claro,
pero le van cambiando el cuerpo, ellos le llaman la funda o el forro, digamos. Y eso se lo pueden cambiar, pero la persona puede llegar a vivir 200, 300, y uno de los protagonistas ya lleva 500 años. Y hay una serie de reflexiones sobre las consecuencias que podría tener vivir indefinidamente, el ansia de mayor poder, y finalmente, y el tema está puesto ahí, el deseo de ser dioses, de convertirse en dioses. Y justo ilustra estas tres cosas, la modernidad o el pensamiento moderno quiere tres cosas: vivir larga vida, ojalá la inmortalidad, felicidad a todo costo, y ojalá llegar algún día a nosotros ser la medida de todas las cosas, ser como los dioses. Por eso es interesante verla. Por supuesto, todas las series tienen partes que no tienen nada que ver, pero a mí me interesa como la línea argumental de todo. Ajá. Es el deseo de las personas de vivir eternamente y cuáles pueden ser las consecuencias de eso. Es una serie muy buena, tiene una estética muy parecida a Blade Runner, la película esa clásica, y la recomiendo, porque en realidad, es decir, para quien esté interesado en este tema de cuál puede ser las consecuencias de si el hombre lograra esto de poder extender la vida indefinidamente, cambiándote el cuerpo, pero manteniendo tu cerebro y tu identidad ahí en esta ficha, super ficha.
Ya, entendí. Sí, es interesante porque... Porque, o sea, en este mundo, en esta vida, en esta tierra, el mercado está, o sea, puedes comprarte la cremita para que te veas más joven, puedes hacerte cirugías, puedes hacer esto, pero al fin del día todo se va, todo tiene su tiempo, ¿no? So, es
bueno,
interesante.
Esa es la angustia, digamos, del humanismo, es decir, porque como no está el elemento de este plan cósmico, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto del futuro en la vida más allá, te quedas con nada, o sea, ¿qué haces? Tienes que tratar de alargar la vida, y bueno, el tema es que eso van a poder hacerlo. Es muy interesante porque el primero que rompió el camino para eso fue Walt Disney, ¿te acuerdas cuando él
se congeló?
Pidió que lo criogenara, claro, lo metieran en una cosa criogénica, porque él soñaba que algún día la tecnología podía llegar a revivirlo y meterlo en un cuerpo que viviera indefinidamente. No sé, antes que se termine el tiempo, me gustaría hacer una breve reflexión sobre cómo eso ha permeado nuestro mundo, cristiano, evangélico, ¿puede ser?
Sí, cómo no, adelante, adelante.
Bueno, es que siempre las tendencias, las filosofías, en todo orden de cosas, al final terminan permeando el mundo cristiano, porque el mundo cristiano ya hace siglos que no tiene pensadores que modifiquen la dirección de la sociedad. Es decir, desde más o menos el tiempo de la Reforma en adelante, los cristianos, y bien lo dice también Noah Harari, son una fuerza reactiva. No son una fuerza proactiva, no son creadores de tendencias, no conducen a la sociedad en diferentes direcciones hacia donde debería ser, sino viven reaccionando a lo que está sucediendo en la sociedad. pero no solamente reaccionan, sino son permeados por este, por estas tendencias. Y hay un pasaje, un párrafo que lo quiero leer, que no es mío, sino es de Harari, dice: si creo en Dios, es mi decisión creer. Si mi interior me dice que crea en Dios, entonces creo. ¿Sabes qué? Me impresiona tanto porque cuando dice que sientas a Cristo en tu corazón, que hagas una decisión por Cristo, que cuando haces esa decisión tienes una evidencia interna, interior, de que tienes a Cristo en tu corazón, es un reflejo de esa modernidad. O sea, si mi ser interior me dice que crea en Dios, entonces creo. Y creo porque siento la presencia de Dios y mi corazón me dice que Él está ahí. Wow, es ahí que cuando leí eso, Francis Schaeffer tiene un libro que se llama Dios está ahí. Y él lo que trata de decir es que lo sientas o no lo sientas, creas o no creas, te pase o no te pase, sanes o no sanes, te abra Dios puerta de trabajo o no te abre, Dios está ahí. Pero hoy día la gente, y tú lo puedes ver en todos los programas donde le preguntan a Danilo Montero, donde le preguntan a Jeffrey de León, donde preguntan en los programas en donde traen consejeros y todo, todo el problema de la gente es lo que me pasa a mí adentro, lo que siento, lo que no siento, mi problema, mi situación. O sea, el cristianismo es lo que yo siento, lo que a mí me pasa. Dice: pero si ya no siento más la presencia de Dios y de pronto mi corazón me dice que no existe Dios, voy a parar de creer. En ambas situaciones la fuente de autoridad no es la Biblia, no es la realidad externa, sino son mis propios sentimientos. Es terrible que el evangelicalismo, que la religión, que el cristianismo se base en mis sentimientos. No puede ser, porque mis sentimientos no pueden ser la norma de autoridad que me diga esto es verdad y esto no. O sea, bueno, Así que aunque diga que creo en Dios, la verdad, y escuchen esto, porque lo dice Noah Harari, no lo dice un evangélico, pero es verdad. Dice: la verdad es que tengo una fe mucho más fuerte en mi voz interior que en Dios mismo. Porque si mi ser interior me dice que Dios existe, si mi ser interior me dice que lo siento, entonces creo. ¿Ya? Entonces, viste que hay una canción que dice: oh, mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Y yo siempre pregunto: ¿y si no lo sentí, es Dios real? Si Dios no te sana de tu enfermedad, ¿es Dios real? Si no sientes a Dios en el tiempo de adoración y alabanza, ¿es Dios real? Si no te abre puertas de trabajo, si no te soluciona tu problema psicológico, ¿es Dios real? Si no te sana de tu depresión, de tu angustia, de tu problema, ¿es Dios real? ¿Sí o no? ¿Es real? ¿Tiene derecho a gobernar tu vida? ¿Tienes la obligación de adorarlo? ¿Sí o no? Que alguien me responda esto, porque todos los programas, cuando hablan de hoy, sí, porque mi hijo, porque mi situación, porque la pornografía, porque el adulterio, porque esto y lo otro, y la gente vive angustiada por sus sentimientos. Y queridos, queridas, no son los sentimientos lo que deben decidir si somos cristianos o no. Es la realidad externa, que es este libro, que es la Biblia, ¿no es cierto? La Biblia y la experiencia, obviamente. Pero es la Biblia y es el Dios real, externo a mi experiencia, es la fuente de conocimiento y la fuente de autoridad. Entonces, si vamos a ser cristianos, que vamos a marcar una diferencia, vamos a tener que dejar de ser tan humanistas y ser más bíblicos, me parece.
Señoras y señores, Benjamín Parra, he dicho, con nosotros.
Caso cerrado.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.
Step into modern luxury at Langham in Grandview. Your boutique Studio Plus suite awaits, with a premium kitchen, spa-inspired bathroom, and elevated finishes throughout. Just steps from your door, lounge poolside in a private cabana, unwind in the hydrotherapy spa, perfect your swing with virtual golf simulators, or visit the fitness center for a Peloton ride. Availability at Langham is limited. Reserve your Studio Plus suite today at livepreferred.com.